Ah, muy bien. Estuvimos comiendo pizza y yo creo que yo comí unas dos. Y Marcos, el chiquito, ¿verdad? El flaquito, comió por lo menos tres, hasta quiso más. Y dijo, ay, ¿qué te pasa? Hambrientos y satisfechos, es lo que estamos viendo el día de hoy. Y a la vez, aunque no se concuerden en nuestra realidad, a la vez en la palabra de Dios vemos que esas dos palabras se concuerden, ya tienen comunión, convivio, están un yugo igual. Entonces vamos a estar viendo Mateo 5, versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esa frase, hambre y sed de justicia, es lo que vamos a enfocar ahorita. Y vamos a tener muchos significados para que estemos ya de acuerdo en lo que quiere decir cada palabra. Pero antes que todo, vamos a orar. Hermano David, ¿podría orar, por favor? Man. No sé de ustedes, pero he notado en estas fechas que gente quiere lo suficiente. Elizabeth me mandó una foto de la Mayer otra vez, vacío de cierto papel, ¿verdad? Y digo, oh, otra vez lo mismo. Entonces le dije, que compres lo que puedas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Gente llega, vea la situación o tiene una idea y dice, no, es que yo tengo que tener para cierta eternidad. Hace unos años atrás, mi papá vio una oferta de galletas, esas para echar una sopa, así con sal, y no sé qué era la oferta, pero compró demasiadas cajas que por meses en el closet estaba un montón de estas cajitas de galletas. Y llegó el momento en que empezó a repartir las cajitas a nosotros y a mi hermano por tener tantísimas cajas. Y digo, y pues ya habían pasado las fechas, ya no era igual, ya como medio mojadita. Entonces llega el momento en que uno dice, no, es que yo quiero tener todo lo suficiente para aguantar. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que el que tiene hambre y sed para la justicia serán saciados, serían satisfechos por la bendición de Dios. Hambriento, que tiene mucha hambre, qué tan difícil sea ese significado. El que tiene mucha hambre, espero que no tengan mucha hambre ahorita. Vamos a tardar unos minutos todavía. Es satisfecho, complacido, contento. Y bueno, podríamos aplicarlo a muchas cosas, pero ahorita estamos viendo eso del hambre, de su estómago. O, lo que vamos a ver en un segundito es la mente, el cerebro, el corazón. Eso ya en su contexto. Dice hambre en la justicia. Justicia quiere decir dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Ok, vamos a pensar en esa frase. El que tiene hambre y sed de justicia. Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Hermanos, ¿tenemos hambre realmente de dar justicia a cada uno? Según ese significado. Eso no es de la Biblia, es de un diccionario Velázquez que compré en México. Pero dice, dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Tenemos hambre de dar a cada uno como les corresponde. Esa es una pregunta muy grande. Porque estamos hablando de la justicia según la ley, según el orden, según la autoridad. Decimos sí en el principio, pero si usted iba a dar a otro lo que le corresponde, le gustaría lo que le corresponde a usted. ¿Sí me explico? Porque sale y viene, plantamos, cosechamos. Entonces, cuando Cristo está diciendo hambre y sed de justicia, también es Cristo quien dijo a sus discípulos que no iba a haber maestros o señores el uno sobre el otro. Por la justicia de Dios. Lo que llegamos a entender rápido es que solamente queremos lo justo por los demás y para nosotros hay que excepciones. Eso es lo que pasa en nuestro gobierno, ¿verdad? Ellos dicen, ustedes haz tal cosa, pero nosotros somos libres de hacer otra cosa. Como hubo ese servicio de funeral para el senador que murió hace unas semanas, ellos se congregaron, pero no dejaron a todo el país congregar para un funeral. ¿Qué pasa? Es una injusticia, porque es uno tiene excepciones. La palabra excepción quiere decir excluir a alguien o algo de la generalidad, de lo que se trata, o de la regla común. Ok, entonces, nosotros queremos a veces, bueno, yo he estado en esta situación, he estado en una colota de gente esperando comprar algo, y me sale la oportunidad de avanzarme por otro lado, y digo, bueno, lástima para ellos, pero me voy adelante. ¿Verdad? En la carne, así andamos. Buscamos forma de avanzarnos. De hecho, hace unos años atrás, tal vez cinco o siete años atrás, fuimos a Michigan Adventure con dos o tres de los grandes. Y notemos que ya hay dos lugares donde uno puede hacer fila, ¿verdad? Y este lado es para la gente común. Y este lado es para los que pagaron más. Y si habían pagado más, ellos van primero. Aunque hay 20 personas y apenas viene dos personas, ellos van primero. Y digo, eso no es justo, ya tengo tanto tiempo sudando, esperando subir este juego. ¿Qué pasa? Pues es esa excepción. Esa hipocresía que vemos. Hipocresía, fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Entonces vemos esa hipocresía dentro de ese plan de ser hambrientos y tener sed de justicia. Si queremos justicia para ellos. Porque ahí en Malaquías vemos que solamente tenemos vida por la misericordia de Dios día tras día. No merecemos. No merecemos, hermanos, por ser pecadores. A veces con gusto, pero siempre por naturaleza. Hemos decidido hacerlo. Hemos decidido engañar, mentir, robar, pensar malas cosas, tantísimas cosas. Pero aquí, hambre de la justicia. Ese es nuestro enfoque. Tenemos o se puede tener hambre para la justicia. Dios es justo. Eso es seguro. Vamos a ver una cita. Isaías 45, por favor. Isaías 45. Para que veamos que nuestro Dios es justo. El justo lo está diciendo al injusto, a la raza humana. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, en su poder es posible, pero seguimos ya estudiándolo. Isaías 45:21. Isaías 45:21 dice la palabra de Dios, proclamad y hacedlos acercarse. Y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Entonces ya vemos que nuestro Dios es justo. Lo declara Él mismo y lo vemos tras la historia de la palabra de Dios hasta el día de hoy. Por su justicia no nos mata. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la cuenta. Esa es la razón. Dios siendo justo no puede arrojar a uno que ha tenido fe en Él al infierno porque Cristo pagó la cuenta completa. Es por eso que cuando uno tiene su hijo y el hijo desobedece, no le va a castigar, bíblicamente no castiga uno a su hijo más que una vez. Porque es un pago para una desobediencia. No le das la vara ahorita y le condenas a su recámara y al rato no puedes comer la cena y al rato tienes que escribir tantas sentencias o frases o versículos. No, así no es. Eso no es justo. Es un pago para el fracaso. Y vemos en la palabra de Dios que nuestro Dios es justo. Y por ver a su hijo y el pago que él hizo, puede tener la misericordia para con nosotros. Entonces, Mateo 5:6 habla de hambre para la justicia. ¿Cómo podemos alcanzar esta meta? Pues yo creo que en primer lugar tenemos que ver la condición de nuestro corazón. Somos adoptados. Somos adoptados por fe. Vayan conmigo a Gálatas 4, por favor. Gálatas 4. Dice la palabra de Dios que cuando ponemos nuestra fe en Él, nueva criatura somos. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, nos adopta. Aquí dice en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando pensamos en esa frase de Mateo 5, es solamente por la obra de Cristo que uno puede alcanzar esa bendición. Porque la condición de nuestro corazón literalmente tiene muchísimos problemas. Dios quiere que tengamos corazones limpios, pero para nosotros es excepción, excepción, excepción. Está bien, yo entiendo, pero en este caso muchas excusas tenemos para que no tengamos que arreglar cuentas con uno o con muchos. En nuestra cultura, piensa conmigo, en nuestra cultura es natural tener deudas. Es natural. Puede ser por todo el mundo, pero estoy hablando exclusivamente de los Estados Unidos. Ahorita vi que en nuestro país hay un promedio de $90,460 de deuda para cada casa. 90 mil, ya va por $91,000 por casa. De esta cantidad hay más de $6,000 que está en la tarjeta. Entonces ya ve que en la tarjeta hay 17, 21, 24% de interés. Es mucho. Entonces la deuda aumenta cada segundo, parece. Entonces, gente ha llegado a decir que la deuda no es mala. Es natural, es normal. Ya esa palabra normal está flotando en las noticias. A lo mejor nunca regresamos al normal pasado. Vamos a buscar un normal nuevo, ¿verdad? Entonces, para nuestra cultura, la deuda no es mala, es normal, ¿ok? Pues yo he tenido deuda, ¿ok? No estoy diciendo que no encuentro yo en esta situación. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Porque la palabra de Dios es la autoridad. Y vamos a dar cuenta de lo que Dios dice. Porque necesitamos establecer un base, un cimiento. En Salmo 11 dice, si no hay cimiento, pues el justo no puede hacer nada, por decirlo. Entonces aquí en Romanos 13, en Romanos 13 es interesante que aquí Dios, a través del apóstol Pablo, está dando a los hermanos el entendido que Dios ha establecido el gobierno. Entonces, allí en Romanos 13, si tenga tiempo en su calma, especialmente si esté enojado con su gobierno, lea Romanos 13. Pero a Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces Dios ha dicho, no debáis a nadie nada. Pero nuestra cultura dice, está bien, es normal tener la deuda. También vemos que es natural querer lo que uno quiere. Porque dice, no te preocupes de pagar ahorita, ponla la tarjeta o le damos 6 meses sin interés, etcétera, etcétera, para que lo tengas ya, para que puedas llegar a tu casa con X cosa en la mano, ¿verdad? Entonces vemos que es natural en nuestra cultura querer lo que uno quiere y tenerlo. ¿Por qué? Está en su corazón. Y dice, sigue en su corazón. Estaría bien. Vas a encontrar el éxito, etcétera, etcétera. Lo que vemos, lo que vamos a dar cuenta es que como la cultura está en contra de la palabra de Dios en cuanto a la deuda, también sobre este tema del corazón, de nuestro corazón. Y vamos a ver a Efesios 4. Efesios 4. Una de las razones por que estoy tratando de relacionarlo con el mundo es que cuando yo estuve creciendo en la casa de mi papá y estuvimos en la escuela cristiana, llegamos a ver que ciertas familias estaban vistiéndose diferente de lo que estaba siendo enseñado en el púlpito. Pero ellos llegaron a decir, mira, es que JCPenney's o Sears, ellos ofrecen ese tipo de ropa, entonces tenemos que comprar esa ropa. Entonces, ellos estaban basando su estilo de vivir según la venta en las tiendas. Hay otro grupo de hermanos que viene cambiando su forma de vivir por la cultura, no por la palabra de Dios. Hace años atrás, él quien estaba dirigiendo la escuela dominical, yo era joven, nos hizo la pregunta, oye jóvenes, ¿por qué vemos en la palabra de Dios que estos hombres, estas mujeres tenían coberturas en su cabeza y no lo tenemos hoy en día? Su esposa le dijo, pues es por la cultura, por la cultura. Pues no cambiamos nuestra forma de vivir por la cultura. La cultura cambia cada 10 años, más o menos. Estoy estudiando un poquito de la música y he encontrado varias cosas interesantes, pero la música cada siglo ha cambiado por varios siglos ya. Estoy hablando de música cristiana, la música que escuchamos, la música que cantamos. Ha cambiado casi cada 100 años. Cuando estuvimos en México, nos habían dicho que el idioma está cambiando poquito por poquito cada 10 a 15 años, dependiendo del estado. Entonces vemos esos cambios en las cosas naturales, pero nunca vemos cambios en la vida espiritual. Eso es lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Aquí en Efesios 4, dice 31, Efesios 4, 31, dice, quítense de vosotros toda amargura. Si pudiéramos gritar ese versículo del Capital, de nuestro país, en todos los canales del radio, de la televisión, del internet, imagínense cómo va a actuar, cómo va a responder la gente. Unos van a rechazarlo, tal vez la mayoría va a rechazarlo, porque pura amargura se ve en las noticias hoy en día. Esta raza en contra de esta raza, y este fulano en contra otro fulano, y es una mezcla de problemas porque hay mucha amargura. La palabra es muy interesante y sé que la hemos estudiado antes, pero ¿qué causa aflicción o disgusto? Es lo que quiere decir la palabra amargura. ¿Qué causa aflicción o disgusto? Acuérdense, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Justicia no tiene nada que ver con la amargura. Dios dice que deberíamos de quitar de nosotros toda amargura. Todas las cosas que nos están dando aflicción, todo lo que nos cae gordo, por decir. Esa es una frase bien carnal, ¿verdad? Estuve ya con un plato hondo de, ¿cómo se llama? Como gelatina, y lo estuve moviendo, y parecía como un plato hondo de grasa, así como estaba agitando bien feamente. Y es este, ¿cómo se llama? ¿Tapioca? ¿Cómo se llama? Parecen como huevitos de peces, pero no, es otra cosa, ¿verdad? Entonces, unos de los niños dicen, ¡ah, guácala! Me cae gordo como se ve, me cae gordo como sabe, no quiero nada que ver con ello. Entonces, bueno, está bien porque hay más para mí en este caso. Pero cuando algo cae gordo con nosotros, en cuanto a las otras personas, ahí vemos un problema, porque está impactando mi corazón. Yo estoy llegando a tener una justicia, estoy echando como alguna esperanza hacia esa persona, pero el problema es que no es mi decisión. Tampoco es mi posición mandarle a uno a hacer cosas para que me caiga bien. La Biblia dice, quítense de vosotros toda amargura, lo que nos que causa aflicción o disgusto. Ahora, para unos van a decir, pues, me voy a tener que separar de mi esposa, de mi esposo. Por ejemplo, leí en las noticias ayer, una mujer tenía la cirugía, la misma cirugía que mi esposa tuvo hace 4 años. Y, pues, cuando se metió en el hospital, no pensaron que iba a ser tan mal. Pero ya mero el médico dijo, no, pues ya es cáncer y tenemos que operar ya. El hombre salió de su trabajo y se fue a estar con ella hasta que el médico dijo que ya no íbamos a tener hijos. Ya no tenían hijos, pero no iba a poder tener hijos. Igualito como a Julia. El señor agarró su bolsa, se fue del hospital, se metió en un hotel jamás para regresar con su esposa. Imagínese. Imagínese cómo se porta la gente cuando tiene amargura en el corazón. ¿Por qué digo amargura? Porque ese señor por como 8 años estaba diciendo a su esposa que tengamos hijos, que tengamos hijos, que tengamos hijos. Y ella dijo, no, porque quiero mi carrera, quiero mi carrera, quiero mi carrera, y ya no iba a tener hijos. Él estaba bien amargado. Hasta dejó a su esposa antes de la cirugía, solita en el hospital, para ir por su lado. Llega la amargura a dividir gente. Gente que según es más cercana posible, y la separan para siempre. Amargura. Dios no quiere que tengamos amargura. ¿Por qué? Él es el creador de ese mundo. Él es el creador de todas nuestras vidas, nuestros cuerpos. Somos hechos a la imagen de Dios. No importa el color de piel, la talla de playera, no importa nada. Somos hechos a su imagen. Tenemos este cuerpo, alma, espíritu, como tenemos Padre, Hijo y el Espíritu Santo. O sea, en todos sus aspectos somos creados a su imagen. Entonces, ¿cómo es, papás, cuando nuestros hijos andan en casa peleando y discutiendo? ¿Cómo nos sentimos nosotros? No, que cesen ya. Que se amen, que se perdonen, que quién sabe qué cosa, ¿verdad? No queremos que anden ahí nuestros hijos peleando entre ellos. Nos afectan hasta el corazón. Pues imagínense Dios. Dios dice, que no tengamos amargura. Que dice, quítense de vosotros toda amargura. No hay excepción. Toda la amargura. Vayan conmigo a 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 1. 1 de Juan, capítulo 1. Dice así, 1 de Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es como un señal, hermanos, si hay amargura en el corazón, si podemos convivir con otros. Porque si podemos convivir con nuestro Dios, sería posible convivir con nuestros hermanos. Pero si no podemos convivir con nuestros hermanos, no se puede convivir con el Dios de amor. Él anda en luz. Capítulo 4, por favor. Dice allí en el 1 de Juan 4, 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces encontramos esa lucha, ese imposible, algo imposible. Mi mente no está funcionando muy bien ahorita. Y tenemos esa situación en lo cual decimos con la boca ciertas palabras, pero es imposible creerlas de corazón por lo que estamos viendo en la palabra de Dios, que Dios es amor. Dios nos ha mandado a amar los unos a los otros. Él está en luz. Pero si yo no puedo convivir con fulanito o fulanita, mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo, y realmente se puede extender esto hasta cualquier prójimo. Porque vemos el buen samaritano y en este caso no estamos hablando ni de la misma raza, estamos hablando de otra persona extranjera y Cristo diciendo, Él es tu prójimo, a quien sea es tu prójimo. Entonces estamos hablando de amar. El problema es que en la carne no sabemos bien discernir entre odiar al pecado y odiar a la persona. Porque casi siempre llegamos a odiar a la persona o estar amargado hacia la persona en vez de el hecho. Ya cuando llegamos a tratar con nuestros hijos, ya habían hecho algo necio, llegamos a estar enojados con ellos en vez de estar enojados hacia X cosa. Y por eso ya acercamos a ese momento con enojo. Entonces estamos viendo que Dios no quiere que haya entre nosotros amargura. Pero no termina allí. Vamos a regresar a Efesios 4. No solamente es la amargura, pero dice luego enojo. Enojo. Enojo es movimiento de ánimo que suscita ira contra alguien, molestia, agravio. En este punto, hermanos, por lo general, el enojo siempre se está dirigido hacia una persona, ¿verdad? No al hecho. El enojo siempre está hacia uno. Estoy hablando físicamente. Si uno anda en el Espíritu, hasta Cristo mismo dijo que deberíamos de tener ira contra el pecado, pero no contra la persona. Entonces, en el Espíritu se puede, pero en la carne nunca. Entonces, el enojo para uno no puede agradar a Dios. No puede. Acabamos de leer esos versículos de 1 de Juan 4. Deberíamos de amar. Si no podemos amar a nuestro hermano, no podemos amarle a nuestro Dios, porque Dios es amor. Ahora, la ira. Seguimos, porque ya el tiempo se acabó. 31, la ira. La palabra ira. Apetito de venganza. La ira. ¿Puedo preguntar a los papás? Porque sé que nosotros sabemos cuáles de los hijos tienen la naturaleza de la venganza. Hay unos que no, hay otros que sí. Siempre quieren la venganza. Recientemente vi, bueno, estaba en esta semana, David, bueno, yo metí en la recámara de ellos, y David estaba así hacia Caridad. Y digo, oye, ¿qué te pasa? No, es que ella agarró X cosa. No importa. No importa. La venganza no es tuya. Romanos 12, por favor. Romanos 12. No es cosa de defenderse. Eso era cosa de venganza. Ok, dice Romanos 12. Romanos 12, 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Acuérdense. Hambre y sed para la justicia. Solamente Dios puede portarse justo siempre. No puede esperar nosotros operar nuestras vidas, nuestras casas, nuestros negocios siempre justos. Porque fracasamos, así como Moisés. Cuando Dios dijo, habla a la piedra y saldrá agua para la gente. Y Moisés se acercó. Y le golpeó a la piedra. Dios todavía cumplió su palabra, pero Moisés desobedeció. No pudo controlar no pudo controlar su ira, su enojo. Dios dice que deberíamos de quitar toda la ira y toda la venganza de nuestro corazón. Dios sabe cómo arreglar las cosas. 20 dice, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. La carne no quiere hacer eso. Nosotros hemos hablado con gente sobre dando una cena, una comida. Cada cuando ahí en la iglesia hablamos de eso. Mi cuñada Jamie tuvo su bebé. Muchas hermanas se apuntaron para traerle. Ahorita Greg y Kate ya tienen más de 2 meses de hermanas de la iglesia Botheven trayéndole cenas. Más de 2 meses. Pero hay cierta persona que yo no quiero. ¿Y por qué no lo quiero? No quiero traerles comida tampoco. Esa es la actitud, digo. Nada más la única ilustración que llega a mi mente ahorita. Tal vez hay un montón de ilustraciones. Sí, hombres. Si un hombre en el trabajo que le cae bien gordo estuviera al lado de la carretera con su llanta punchada, ¿cuál sería el deseo? Oh, no, es que tengo que parar a ayudarle. Digo, lástima para él. ¿Verdad? Así estamos viendo si haya venganza o la ira dentro de nosotros. Queremos la venganza. Mira lo que pasa. Siempre anda de alta velocidad. Siempre maneja loco. Mira lo que pasó con él. La ira. Dios dice, quita toda la ira, el apetito de la venganza. Porque la venganza es de él. Porque él es el único justo. Regresamos a Efesios 4. Ya volando, perdón. La gritería, dice, la gritería. Sale eso en la casa. La gritería. Es como un mercado de locura. La gritería. La gritería quiere decir confusión de voces altas y desentonadas. En Colosenses 4. Creo que es muy obvio eso, ¿no? Colosenses 4, 6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que vuestra palabra siempre, sea vuestra palabra siempre con gracia. Yo nunca he visto uno hablando a otro con gracia, gritando. Es imposible. La misma cara le dice que es imposible, hablando de los gritos. Dice Dios que no andamos en la gritería. Luego dice en la maledicencia. Esa palabra quiere decir acción o hábito de maldecir. Tenemos que irnos a Santiago 4. Hay otros pasajes, pero ya por el tiempo. Santiago 4:11. Santiago 4:11. Hermanos. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces hablamos de una hipocresía. De hecho, vayamos al Levítico 19. Levítico también, en la ley de Moisés, Dios tuvo que tratar con ese tema. En Levítico 19:16, Levítico 19:16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Entonces, no murmurando contra uno es maldecirle, es hablar de él mal o de ella mal. Dios dice que no hablemos de esa forma. Y la última ahí en Efesios 4 dice, y la malicia, la inclinación a lo malo y contrario a la virtud. Y acabamos en 1 de Juan 3. Entonces, viendo poquito del apetito, la condición del corazón demuestra nuestro apetito en cuanto a la justicia. 1 de Juan 3. 1 de Juan 3, 12. Dice así en 1 de Juan 3, 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, ¿por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, dice. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, es muy claro, la malicia, la inclinación a lo malo y contrario a la virtud, queriendo lo malo, lo feo, lo injusto para otro, diciendo, no, pues no es digno. Es que ninguno de nosotros somos dignos. Todos somos indignos. Y es pura gracia y pura misericordia y pura paciencia y muchas otras cosas de nuestro Dios que nos permite mantener o seguir adelante en esa vida. Espero madurando en la fe. Pero Dios dice, mira, si vas a tener hambre para justicia, hay que ver la condición del corazón. Y en este corazón no debería de haber, ¿qué? Amargura, ira, gritería, maledicencia y malicia. Y dicen, no, esa es una lista larga. Realmente es una lista corta porque hay muchas otras cosas que nos impactan. El corazón. Vamos a ver un poquito más adelante de esta idea de hambre para la justicia y a la vez siendo satisfecho con mi Dios. Porque es muy fácil, pues estamos construyendo muchas casas. Y llega el dueño a decir, no, mire, es que yo quiero como ellos. ¿Me explico? No están satisfechos con su casa porque quieren que su casa esté un poco mejor, un poco más lujosa, un poco más decorada, quién sabe qué cosa, como aquella casa. Cuando yo fui a esa colonia de ancianos en Lowell, llegamos los muchachos y yo pusimos muchas cercas, para subir las escaleras y en sus porches y todo. Como 7, 8, no me acuerdo ahorita. Pero recibí una llamada de una mujer y me dice, mira, ¿sabes qué? No me gusta el mío. Y yo, ¿a poco? Cuando estuvimos allá, dijiste ya que no, me dijiste que estuvo bien. Y dice, sí, pero ya viendo a los demás, veo que el mío es diferente. En vez de tener 4 tubitos o 5 tubitos, me has dejado con 3 tubitos. Le digo, a ver, ¿qué pasa? Entonces le dije, mira, yo paso a su casa y voy a ver. El problema es que ella tenía un escalón muy cortito, de 14 pulgadas. Pero las casas que ella podía ver de su sala tenían escalones de 24 hasta 30 pulgadas, casi lo doble. Entonces, tuvimos que poner más cerca allí, porque las escaleras estaban más largas. No estaba contenta porque el suyo no parecía a lo suyo allá. Y yo, mira, ahí es el problema. Son sus escaleras. Gracias a Dios, al final de cuentas, pude convencerle de que no estuve tratando de robarle materiales. Sí le cambié el poste, le di otro tubito y ya se quedó bien satisfecha. Pero la tendencia humana de estar comparando. Oh, jóvenes hermanos, Dios no quiere que andemos así. Hambre de justicia, la justicia que Dios puede dar, satisfechos en el hecho de que Él es justo y lo que viene a mi vida es para mi bien. Entonces vamos a continuar viéndolo. Disculpe, ya muy tarde soy. Vamos a orar. Señor, gracias otra vez por tu mucha bondad en nuestras vidas. Y Señor, ayúdanos que tengamos muchas ganas de andar en luz contigo, amando a nuestros hermanos y no comparándonos. Todos somos diferentes aquí en este salón, Señor. Que no andemos pensando, no, es su cabello, su coche, su quién sabe qué, oh Señor, pero que lleguemos a decir gracias a Dios por la bendición y la bondad tuya. Gracias, Señor, por tu paciencia, la oportunidad de cantar y Señor, la oportunidad de acercarnos a tu trono de gracia. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén.